Para América y el mundo, Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a toda la comunidad virtual de Radio Misco. Muchas gracias por estar nuevamente conectados el día de hoy para poder escuchar este tema que en realidad está buenísimo. Me agrada mucho poder compartir con ustedes esto porque normalmente nosotros estamos constantemente en una labor de venta. Todo tipo de negociación que nosotros hacemos es para poder estar ofreciendo lo que nosotros podemos dar o negociando lo que nosotros necesitamos de alguien más. Es muy importante en realidad que nosotros le pongamos mucho énfasis a este tema: venderle a la mente y no a la gente. Hay un libro de un latinoamericano, es de nacionalidad estadounidense, él es de padres ecuatorianos, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en México y en otros lugares de Latinoamérica, pero se dedicó con un grupo de personas a hacer muchos estudios acerca de cómo en realidad el comportamiento de las personas influye en su toma de decisión a la hora de querer comprar. Es muy importante tener este concepto. Si bien es cierto, todos los vendedores no me dejarán mentir que tienen sus propias técnicas, métodos y herramientas y que les funcionan. Cada quien sabe cómo poder vender su producto, pero acá es en donde entra lo interesante de este tema. La mente es estable y la gente es emocional. Jürgen Clark, este especialista en neuromarketing, dice que hay que venderle a la mente y no a la gente. ¿Por qué? Porque se debe de hacer caso a las personas que dicen que quieren o no algo. ¿Por qué? Acá en este libro da muchos ejemplos y nos da también varias herramientas para poder llegar y concretar una venta. Pero ojo, este proceso tiene algunos pasos que nosotros debemos de considerar. ¿Cuáles son esos pasos? Número uno es llamar la atención. Número dos es conectar con un mensaje emocional. Y número tres es usar una metáfora o indirecta de por qué las personas deberían de adquirir este producto o servicio. Y acá es en donde empieza lo mágico de esto. Si ustedes han hecho en algún momento publicidad o han estado involucrados en su empresa o en sus negocios a la hora de querer hacer publicidad, las empresas de publicidad siempre nos están recomendando diferentes tipos de colores, diferentes tipos de formas e incluso tener cuidado con las palabras. ¿Por qué? Las palabras que nosotros utilizamos en muchas ocasiones pueden ser muy significativas para las personas y esto puede llevar a que atraiga o genere un rechazo a la hora de la toma de decisiones de la compra. Vamos a ponerle mucho énfasis a esto. Recordémonos siempre, el proceso para poder venderle a la mente y no a la gente es, número uno, llamar la atención. Debemos de tener algo, ya sea colorido o atractivo, para que las personas puedan enfocar su atención en esto. Número dos, conectar con un mensaje emocional. Buscar, después de haber tenido un contacto con la persona, cuál podría ser un lazo sentimental que nosotros podemos atar entre nuestro producto y la necesidad que esta persona quiera satisfacer, pero haciendo énfasis en algún tipo de lazo emocional que esta persona tenga y para lo que le pueda servir este producto. Otra de las situaciones es usar una metáfora o alguna indirecta de por qué ese producto le va a servir a esta persona para que lo pueda comprar. Vamos a hablar de muchas situaciones acá. Como les digo, en el libro hay varios ejemplos y hay varias formas en las que nos da ideas de cómo nosotros podemos vender. Pero, ojo, si ustedes pueden, busquen ese libro, léanlo para que ustedes puedan llegar a fondo. Recuerden que todo lo que se habla en este programa es mi percepción, mi concepto, y es prácticamente lo que yo puedo retener de lo que yo tengo en la lectura de los libros. Por eso es que yo siempre les recomiendo que ustedes lo puedan leer para que ustedes hagan su propia percepción y que ustedes sepan si lo que yo les estoy diciendo está acorde a o ustedes descubren o eligen algún otro tipo de estrategia que les pueda servir y que sea específico a su área. Pero vamos a hablar. Si nosotros le preguntamos a una persona cuál es su color favorito, nos dirá rápidamente cuál es su color. Pueda que sea rojo, azul, rosado, verde, no importa el color que nos diga. Si nosotros le presentamos una paleta de colores, en ese momento nos dirá que su preferido es, por ejemplo, el rosa, pero que también le gusta este verde. Y así puede empezar a cambiar de parecer porque los colores que vea atractivos a su vista en ese momento le van a llamar la atención y van a lograr que genere algún tipo de relación entre el color y alguna situación que haya pasado con anterioridad. Todas las personas, según lo que nosotros leemos en este libro y cuando nosotros nos adentramos a tratar con muchas personas, lo asociamos en que Jürgen no deja de tener razón, es que la mayoría de personas compran, si bien es cierto, para satisfacer una necesidad, también para cubrir un miedo. Obviamente compramos ropa no solo porque nos debemos de vestir, sino para vernos bien. Las mujeres, en este caso, con todo el respeto de las damas, siempre están comprando ropa para poder verse atractivas, interesantes, para poder llamar la atención. Y ojo, la mayoría de mujeres se viste para verse bien ante otras mujeres. Muchas veces nosotros creemos que las mujeres lucen despampanantes porque quieren verse bien ante su pareja o ante la persona que les llama la atención. Pero ojo, están vistiéndose así para demostrarle a las damas que tienen en su entorno que ellas se ven mucho mejor que las personas que tienen alrededor. Ahí es en donde empiezan a atarse los cabos del por qué las mujeres compran de una forma y los hombres de otra. Nosotros sabemos y estamos conscientes de que la forma de pensar del hombre y de la mujer son muy distintas. Y este libro también nos hace énfasis en esto. Y nos dice que nosotros debemos de conocer varias de las características, tanto dentro de los hombres como dentro de las mujeres, para saber en realidad qué tipo de estrategia o metodología utilizar para poder llegar al trasfondo de encontrar con qué conectan los sentimientos del cliente que tenemos al frente, sea hombre o mujer, y poder de esta manera armar una estrategia para poder llegar a conectar con esos sentimientos y poderle hacer una venta. Hay un error que comete la mayoría de las empresas y es hacer que la gente diga qué le ha parecido o qué cree de los productos. Esto muchas veces no funciona porque no todas las personas tienen la misma apreciación del producto o servicio que se les está dando. ¿Qué pasa si usted le pregunta a un cliente insatisfecho qué le pareció el producto? Obviamente le empezará a decir todo lo que él considera que no sirve de su producto. Imaginémonos que sea un servicio que usted prestó y que en realidad usted espera que le den un buen comentario o una buena crítica constructiva para poder alimentarse de esto y que esta sea una herramienta con la que usted siga creciendo. En ese momento lo van a desinflar. Y es que cuando usted lee el libro, se empieza a dar cuenta desde cuándo nosotros hemos ido tomando algún tipo de posiciones o generando pensamientos inadecuados o que generan muchas acciones o actitudes negativas dentro de nosotros a la hora de querer confrontar las situaciones y lograr buscar ese temple para poder estar siempre dando la cara a pesar de los fracasos. Muchas veces nuestros sistemas son los que hacen que nosotros no tengamos esa facilidad de darnos cuenta de qué es la realidad y qué no. Ya sea porque la familia apoya lo que nosotros estamos haciendo y trata la manera de ver cómo, por medio de sus recursos, hacen lo necesario o innecesario para poder apoyarnos y que nosotros siempre mantengamos esa ventecita que tenemos o que siempre terminemos por lo menos sacando los costos. Y esto nos hace pensar que no estamos haciendo algo mal, pero cuando salimos al mundo real nos damos cuenta de que no estamos pero ni cerca de lo que en realidad tendríamos que hacer para estar vendiendo nuestros productos o servicios. Por ejemplo, los empresarios deben entender que a la hora de comprar el 85% se hace de forma inconsciente y solo un 15% es consciente. Por esto es la importancia de conocer acerca del neuromarketing. Ojo, mucha gente dice, el neuromarketing es la nueva tendencia, el neuromarketing es lo que está de moda, el neuromarketing es lo que se está posicionando actualmente, pero si usted empieza a investigar, se dará cuenta que hay material acerca de estrategias de venta sobre neuromarketing o de cómo llegar a concretar algún tipo de relación comercial enfocados en neuromarketing, y que estas son estrategias, si bien es cierto, no estaban muy pulidas o desarrolladas, pero que vienen de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad, como vendedores, estamos tratando la manera siempre de hacer llegar un producto o servicio a una persona, y hemos utilizado quizás de forma empírica muchas de las estrategias que en este libro nos dan a conocer y se desarrollan de mucho mejor forma para que nosotros las podamos aplicar y que no las veamos como algo ajeno a nosotros o difícil, sino todo lo contrario, es fácil hacerlo. La situación es cómo en realidad nosotros podemos desarrollar estas estrategias para mantenerlo. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar qué es lo que le gusta a su cerebro? ¿Ha pensado usted en esto o no? Algunos ejemplos se deben tomar en cuenta para que un producto haga conexión con el cerebro del cliente. Como le decía al inicio, muchas veces pueden ser los colores, otras ocasiones puede ser las formas, otra forma de poder llegar puede ser lo que nosotros escuchamos, la forma en la que nos dan ese eslogan, la forma en la que nos hacen todo el script de un comercial, la forma en la que se desarrolla un audio que nosotros escuchamos para que nos genere el interés de seguirlo escuchando. Y si no, hacemos lo que normalmente hace todo el mundo, que es cambiar de estación de radio o cambiar el canal de la televisión cuando está pasando la publicidad. Más aún si nosotros ya conocemos acerca del anuncio y que esto en realidad nos genera molestia, porque ya sabemos que incluso para algunas personas la publicidad es mala. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora hablando de lo que le atrae a mi cerebro? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que se ha enfocado en desarrollar identidad en un país y que ha tratado la manera de que se consuma su producto no por el buen producto que estaba vendiendo, sino simple y sencillamente porque ese producto genera identidad con las personas? Y les hablo de la publicidad que ha utilizado últimamente el producto específico de Tortrix. Si ustedes se dan cuenta, todos inconscientemente, en algún meme o por molestar, le hemos dicho o lo hemos referido a alguien cuando le decimos, sí, te pareces a ese artista, pero a la Tortrix. Sí, jugás como ese futbolista, pero a la Tortrix. Sí, cantás como ese artista, pero a la Tortrix. Siempre estamos usando su marca. ¿Por qué? Porque lograron generar una identidad. Y generaron una identidad a través de varias secuencias comerciales en donde demostraban qué era en realidad la pasión y sacar en realidad el pecho a la hora de decir, este Tortrix es de mi país, es un producto hecho por nosotros. Y así es como lo han logrado posicionar. Al cliente, por ejemplo, le atrae que le muestren más de una opción. Ojo con esto, usted le puede enseñar al cliente 2, 3 productos, hasta 4, y no más de eso. ¿Por qué? Porque entonces lo confunde. Ahí es en donde hay que tener cuidado, porque nosotros le podemos dar 3 opciones, en donde él ya podrá empezar a tener una situación en la toma de decisiones de qué color, qué forma, qué estilo, porque tiene 3 opciones diferentes frente a él. Pero si nosotros le damos, por ejemplo, 5, 6 o 7, empezará a tener el problema de que no sabe en realidad cuál escoger. Imaginémonos que el proveedor de la casa del padre está queriendo comprar algún tipo de vaso para su casa, pero no va su esposa con él. Y él empieza a llamar por teléfono, a explicarle cómo son los vasos y todo, y ella se hace una idea. Si este señor logra comprar esos vasos y llega a su casa y se los muestra, lo más seguro es que ella le diga que no le gustan, porque o no se veían iguales en la foto, o no pensó que eso era lo que él estaba dando a entender. ¿Por qué? Porque se creó una percepción en su mente y esperaba lo que ella estaba pensando que le iban a llevar, o lo que ella generó en su mente que su esposo estaba por comprar. Otra de las situaciones es el olor. En uno de los estudios realizados por Jürgen, descubrió que el olor que más le atrae a las personas es el de la barbacoa. Y dígame usted, si usted está en su casa un día domingo y el vecino está haciendo carne asada, ¿a usted no se le despierta ese gusanito por querer comerse también un pedacito de carne asada? ¿Por qué? Porque son olores que ya están posicionados en nuestra mente. Y que estemos en donde estemos, cuando nosotros pasamos, porque es algo que nos atrae, nos despierta el interés y el deseo por querer ir y probar. Por ejemplo, en mi caso, no sé a ustedes, pero a mí me encantan los frijoles. Si yo paso por algún lugar en donde están cociendo los frijoles, yo automáticamente genero la intención y el deseo por ir y comer frijoles. Porque también el olor de cuando los frijoles están cociendo por primera vez es muy llamativo. No sé si es porque a mí en realidad me gustan mucho o a todas las personas les pasa lo mismo. Porque ya de por sí el olor de esta comida de los frijoles es muy llamativo. Otra de las situaciones es los colores. Usted no me dejará mentir que las camisolas que utilizan sus equipos tienen los colores o alguno de los colores de los que usted dice que es su favorito. ¿Por qué? Porque el color que más le gusta a una persona es el que le provoca algún recuerdo agradable. Tal vez usted no lo había pensado así. Ahora, dígame usted, si usted le va, por ejemplo, al Barcelona, si no sus colores preferidos son el azul y el rojo. Si usted le va al Real Madrid, lo más seguro es que sus colores favoritos sean el blanco y el rosado, porque son los colores que ellos están usando. A muchos del Barcelona les gusta llamar la atención diciéndoles a los del Real Madrid que les gusta más usar el rosado, pero ese es otro tema. El cerebro, por ejemplo, de la mujer, habla mucho. Si usted es hombre y usted le quiere vender a una mujer, usted tiene que hablar más que ella. Ojo con esto, cualquiera podrá decir, pero si la mujer ni siquiera me va a dejar hablar, si a ella le gusta hablar. Pero usted debe de tratar la manera de venderle a ella con más información, hablándole más de lo que usted le está ofreciendo. ¿Por qué? Porque ella está diseñada para hablar, entonces usted necesita hablar más. Caso contrario, señorita, si usted le va a vender a un caballero, usted debe de hablar menos. ¿Por qué? Porque a nosotros los hombres nos gusta ir y comprar, pero nosotros ya normalmente tenemos una toma de decisión de por qué entramos a una tienda. Ahora bien, eso no quiere decir que nosotros lleguemos a una tienda por un pantalón y no salgamos con un pantalón, una camisa, una corbata. Y más aún, si la persona que nosotros tenemos al frente sabe manejar la estrategia de poder ofrecernos algo que complemente el pantalón que estamos comprando. Y que, por ejemplo, nos empiece a decir, el pantalón que usted va a utilizar o que usted está por comprar quedaría bien con una camisa de este y este color. Y si usted automáticamente recuerda que no tiene camisa de ese color, lo más seguro es que él haya generado ya una necesidad por comprar una camisa de ese color porque no tengo para combinarla con el pantalón. Pero ahora bien, ¿cuándo? Porque no todos los hombres lo hacemos. ¿Cuándo a nosotros los hombres nos preocupa en realidad que la ropa combine o no? La mayoría, la gran mayoría de hombres nos vestimos porque tenemos que hacerlo y sinceramente muy rara vez estamos buscando la combinación perfecta. Si no estuvieran nuestras lindas esposas cerca de nosotros cuando vamos a salir, saldríamos constantemente como que si fuéramos una cajita fuerte, con una combinación que nadie encuentra. Por eso es muy importante saber en realidad cómo venderle a las personas, porque eso genera más interés en, número uno, volver a llegar, porque no solo me están vendiendo, sino me están asesorando. Y número dos, saber en realidad que no solo voy a llegar a comprar algo, sino también voy a lograr que me den un complemento. Muchas personas se enfocan en esto, no solo en el producto que quieren, sino en algo que les pueda complementar su venta o que sea útil para lo que yo estoy comprando en ese momento. Por ejemplo, las curvas le agradan al cerebro, por lo que es muy importante que sus productos no sean con ángulos de 90 grados. Vean ustedes estructura de muchos de los productos que son tendencia y que siempre han vendido, o por lo menos vean los logos. Muchas de las empresas venden gracias a que su logo es atractivo. Otra de las situaciones en las que nos debemos de enfocar es en las palabras que usamos. Las palabras pueden llegar a generar una conectividad sumamente especial con las personas. Las palabras que más le gustan al cerebro son las que denotan acción, y le agradan mucho las palabras de tú o vos, o las palabras que generan confianza, porque esto permite una buena técnica, tanto para vender como para que la persona que va a comprar se sienta en confianza. Si usted habla con las personas y les dice tú o vos, y aparte les agrega un verbo, como por ejemplo, tú te verías, tú podrías, tú tendrías, tú llegarías, entonces esto va a hacer que ellos en ese momento automáticamente posicionen una acción. Tú llegarías a esa fiesta como la más elegante. Tú podrías no solo comprar este producto, sino a la vez también tener la facilidad de obtener este beneficio. Tú mantendrías mucho más este producto, o mantendrías el rendimiento gracias a este producto. Y así es como nosotros logramos tener esas palabras que generan conectividad. Una de las situaciones muy especiales es la expresión corporal. Esto es lo que más le atrae a la mente. ¿Por qué? Porque mientras tú estás con una adecuada expresión corporal y sigues con la forma de entonación hacia la forma en la que tú te relacionas con las personas, esto dice mucho de ti ante la persona que va a comprar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como ya bien lo dijimos, compramos por cubrir los miedos. Hay códigos simbólicos que hacen que las personas compren. Nosotros muchas veces vamos a vender más escuchando que ofreciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos, automáticamente estamos generando una estructura de qué es lo que la persona está buscando, o qué es lo que la persona tiene posicionado como idea de lo que quiere. Muchas veces las personas ya tienen la idea, mas no saben en realidad qué. Tienen la idea de que necesitan un pantalón, pero no saben cómo. Tienen la idea de que necesitan un par de zapatos, pero en realidad no saben cuáles. Y díganme ustedes, mujeres que han comprado zapatos, porque no habrá alguna mujer que me esté escuchando que tenga menos de 15 pares de zapatos. Que eso es lo más o menos normal para una dama. Siempre tienen hasta más de 15 pares de zapatos. Ahora pregúntenos a nosotros los hombres, ¿quién tenemos más de 7 pares de zapatos? Yo incluso podría decir que hay hombres que no tenemos más de 4. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si usamos frecuentemente los zapatos, llegan a generar mal olor. Y si no, solo tuviéramos 2 o 3 pares, si mucho. Ahora bien, damas, cuando ustedes van a comprar zapatos, después de que vieron 3 o 4 estilos de diferente color, estilos diferentes, que alguno tiene una muñita en la parte del frente, otro la tiene en el lado, otro tiene un cinchito, otros tienen un zipper, otros zapatos tienen el tacón corrido, otros zapatos tienen el tacón de aguja, otros zapatos tienen el tacón de 10 centímetros, otros de 5 centímetros. Alguna vez, no me dejarán mentir, que le preguntaron a la dependiente o al dependiente de la tienda si no tenía unos con el moñito que tenían los zapatos rojos, con el zipper que tenían los zapatos negros y con el tacón que tenían los zapatos azules. Y ustedes arman su propio estilo y modelo de zapato. ¿Por qué? Porque en realidad no saben qué es lo que están buscando. Saben que necesitan el par de zapatos, pero les llama la atención una u otra característica de todos los que están viendo en el momento. ¿Por qué? Porque es lo que trajo su atención a la hora de ver el zapato físico. Muchas veces ustedes usan los zapatos sin pensar siquiera en si estarán o no cómodas al usarlos. Caso contrario de nosotros los hombres, lo primero que nosotros vemos es si los zapatos son cómodos. No nos interesa tanto el estilo. porque sabemos o que nos tocará que caminar o que nos tocará que estar parados o X o Y razón, pero nos preocupamos en la comodidad a la hora de comprar zapatos. Las mujeres no, las mujeres compran los zapatos mientras más atractivos mejor, no importándoles que a las 10 de la noche, llegaron a las 9 de la noche a la fiesta y a las 10 de la noche ya se están muriendo del dolor de pies. Pero eso no les importa. Sus zapatos son los más bonitos y mientras más de las damas que están en la fiesta o de los caballeros que están en la fiesta pasan y les dicen qué bonitos tus zapatos, ellas están más realizadas y no les importa el dolor que les están generando. Hay muchas de las consecuencias que nosotros atraemos a la hora de comprar solo por comprar. Cuando nosotros en realidad no nos enfocamos de qué es lo que queremos, entonces nosotros en realidad empezamos a comprar y muchas veces nos arrepentimos de lo que compramos. Pero ojo, no es esto de lo que nosotros estamos hablando ahorita. Nosotros en realidad, el día de hoy, queremos saber o queremos entender cómo hago para vender más. Si la persona que me va a vender el día de mañana se arrepiente porque no era lo que quería o porque no era lo que necesitaba o porque solo se dejó llevar por la gran estrategia que yo estoy formando de venta, ya será un asunto de esta persona. Una cosa es vender algo que alguien no necesitaba y otra cosa muy distinta es estafar a una persona. Ojo con esto. Lo que nosotros estamos buscando es que ustedes logren vender más sin la intención de querer estafar a alguien. Pero ¿qué podemos lograr si nosotros leemos este libro o qué es lo que nosotros aprendemos? A ser vendedores más productivos y efectivos porque vamos a explotar el potencial. Aprender a venderle al entorno, haciendo amigos y no solo generando una venta. Es básicamente lo que yo tengo o he denotado como mi eslogan. El eslogan de Asistencia Integral JL es haciendo clientes y no negocios. ¿Por qué? Porque un día puedo hacer una venta muy grande, pero si yo no me preocupo en que ese cliente o esa persona vuelva a regresar, entonces yo haré esa venta y no sé cuándo más volveré a ver un cliente o un cliente potencial. Caso contrario, que si yo lo hago mi cliente, yo lo fidelizo y ese cliente me puede llevar a tener otros clientes más por la satisfacción que él tiene de cómo yo lo trato o de cómo él recibe el servicio o el bien que yo le estoy ofreciendo. Los vendedores aprenderán a desgastarse menos y a producir mucho más. ¿Por qué? Porque con menos esfuerzo podrán vender, podrán concretar una venta. Y, ojo con esto, se van a poder sentir orgullosos, hayan hecho o no la venta. ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos adolescentes y, por ejemplo, eran las famosas kermés de los colegios y nosotros llegábamos y queríamos bailar con la niña más linda del colegio? Si nosotros llegábamos, que es lo más común o es lo que normalmente pasaba, que llegábamos con algo de timidez y nervios y miedo y le llegábamos a decir, ¿será que puedo bailar contigo? Y en ocasiones usábamos un tono tan bajo que por la música ya ni nos escuchaba. Y preguntaba, ¿qué? ¿Será que puedo bailar contigo? Y lo más seguro, o lo que pasaba el 90% de las veces, era que decía que no. Caso contrario de si nosotros en el colegio, a pesar de que por dentro teníamos miedo, manteníamos una posición erguida en donde nosotros demostrábamos con la forma de caminar que no nos importaba el rechazo. Llegábamos y en lugar de decirle, ¿querés ir a bailar conmigo?, de una vez tomábamos su mano y le decíamos, vamos a bailar. La misma pregunta, pero con una acción. Si nosotros le permitíamos a la chica que ella decidiera, lo más seguro es que nos decía que no. Pero, ya sea por pena para que no se burlaran de ti, o porque a ella no le quedaba de otra porque no era la reacción que esperaba, siempre iba y bailaba contigo. O al menos, ese era el caso de lo que yo viví. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no logramos concretar la venta por el temor o porque nosotros pensamos, estoy en un negocio en donde en realidad las personas no buscan mi producto, estoy en un negocio en donde en realidad es muy caro adquirir uno de estos productos que yo ofrezco, si hago una venta al mes es porque me fue bien. Pero no, las personas que en realidad tienen éxito en las ventas no piensan así. Siempre están en constante aumento de sus metas porque mientras más alto apuntan, más lejos llegan. A algo de lo que me llamó mucho la atención y me gusta en este libro es que en este libro usted podrá encontrar algunas claves o nos da algunos tips de cómo vender en el área de los inmuebles, en el área de la tecnología, en el área de los automóviles, en el área de los servicios y en el área de los seguros. Esto es algo que me llamó la atención porque, si bien es cierto, dentro de estos productos o servicios que se ofrecen constantemente, hay una problemática que encuentra la mayoría de personas que les toca vender en estas áreas, y siempre se están quejando de una u otra cosa y que por alguna u otra razón no logran concretar las ventas. Pero ojo con esto: en el libro nos dicen que vender siempre será desgastante, y si no satisfaces una necesidad no lograrás vender. Pero también nos dice que vender es una ciencia, y si nosotros aprendemos cómo y por qué, podemos influir en la toma de decisión de compra de las personas. Otra de las situaciones es que si nosotros nos apasionamos de las ventas, nosotros podemos impulsar a desarrollar habilidades dentro del rubro de la forma en la que nosotros vamos a vender. Aprender a vendernos en todas las áreas de la vida nos permite en realidad estar constantemente en las mejores posiciones para que cuando las personas tengan la necesidad de adquirir un producto o un servicio, se piense en nosotros como el primer nombre. Pero ¿qué es lo que normalmente debería de hacer un buen vendedor? Salir de la zona de confort, arriesgarse más, tratar la manera de ir y buscar a su cartera de clientes. ¿Qué pasa con la mayoría de los vendedores? En muchas ocasiones, dentro de las asesorías que he dado, me ha tocado ver que hay algunos vendedores a los que, con todo el respeto de los que hacen bien su trabajo y que son buenos vendedores, se les ha subido tanto a la cabeza el hecho de que ellos pueden vender y que ellos son los que llevan los clientes a la empresa, que se sienten dioses. Pero ojo, señores, si ustedes aprendieron y lograron desarrollar una estrategia para vender, alguien más también lo puede hacer. Un gran vendedor se hace de habilidades y conocimientos y se aplica constantemente. Muchos de los vendedores tienen un problema, y es que no les importa si ya terminó el horario o si apenas empieza el día, pero si ellos ya lograron alcanzar la meta que se habían puesto para ese día, se van a descansar a sus casas o a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con lo que ellos hacen de su negocio. Un problema. ¿Por qué? Porque en lugar de producir más, están quedándose en un área de confort y están siendo personas acomodadas y que no tienen una visión o ambición por seguir creciendo. Ese es uno de los problemas que sí se ha descubierto y que he notado también con las personas que se dedican solo a vender. Ojo con esto. Vamos a hablar acerca de lo que son las neuroventas frente a las ventas tradicionales. En neuroventas usted crea su discurso. Un discurso que implica el proceso que le estaba dando con anterioridad, algo que atraiga, palabras claves que puedan en realidad generar conexiones y algún tipo de parábola o indirectas que le recuerden al cliente que usted en realidad necesita ese producto. No hace falta hablar mucho para vender. ¿Por qué? Porque hay que buscar palabras, frases o elementos que sean contundentes. Lo hemos hablado con anterioridad, y es buscar cuál es la variable diferencial de mi producto, qué necesidades voy a satisfacer y cómo lo voy a hacer. Hay que evitar repetir como que si usted fuera el oro. Fíjese que el rendimiento, y luego otra vez, y es que el rendimiento. Pero si usted se da cuenta del rendimiento, si usted dice constantemente el rendimiento, usted se está quedando sin material para poder darle a conocer otra característica o otra situación que pueda ser de beneficio para el cliente de su producto. Evite las capas a los capacitadores desactualizados. Si usted, por ejemplo, le va a dar a su equipo de ventas o a sus colaboradores algún tipo de capacitación, trate la manera de no hacerlo con aquellos capacitadores tradicionales que están dando una charla de hace 4 años con las mismas presentaciones de diapositivas. Yo sé, y cualquiera me podrá decir, sí, pero lo que yo digo en cada una de mis capacitaciones es distinta. Señores, con todo el respeto, he escuchado en varias ocasiones a grandes conferencistas, incluyendo a John Maxwell, y yo soy un seguidor fiel de John Maxwell, y en muchas ocasiones lo he escuchado repetir constantemente lo mismo. Robert Kiyosaki, si ustedes se dan cuenta, llega al punto en el que está repitiendo constantemente lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros debemos de buscar la forma de estar actualizados, y si vamos con estas personas y si pagamos para ir y escuchar lo mismo, nuestro progreso será limitado. Es mejor buscar a alguien que se esté capacitando constantemente, que tenga habilidad y conocimiento en varias áreas, alguien que cuando te llegue a hablar acerca de cómo vender, también te pueda decir cuáles son los obstáculos que las personas ponen para comprar, y que no solo en realidad sea una capacitación enfocada en las ventas, sino también cuáles podrían ser los parámetros a vencer o las barreras a saltar de los parámetros que las personas que van a comprar tienen. Porque si ustedes se dan cuenta, tanto la compra como la venta es una negociación. El que quiere vender a un precio que le favorezca, y el que quiere comprar a un precio que le favorezca también. ¿Cómo hacemos para poder encajar esos dos sentimientos o intenciones y que cada quien quede satisfecho con lo que está logrando hacer? Tanto el que vende porque está ganando, como el que compra porque va a tener los resultados de lo que está buscando. Recordémonos, aprender a vender sin vender, escuchar más y hablar menos. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo decir a una persona, mire, nuestro producto puede satisfacer su necesidad X, Y o Z, y cuando me diga, ah sí, pero fíjese que yo necesito esto y esto, por ejemplo, con la venta de los vehículos. Cada uno de los vehículos tiene características distintas, y cada persona que compra un vehículo tiene posiciones y situaciones diferentes. Por eso es que es muy importante saber en realidad cómo venderle un vehículo a una dama, y la dama se selecciona en dama que es soltera y sin hijos, dama que es casada y con hijos, y dama que es soltera y sin hijos. ¿Por qué? Porque son 3 tipos de mujer distinta y cada una busca un vehículo diferente. De igual forma pasa con los caballeros. Usted no le puede vender el mismo carro a un joven adolescente que va a comprar su primer carro, como a un joven adulto que aún no tiene familia y que ya tiene una posición económica mucho mejor que la que el joven que apenas va a comprar su primer carro. Y ahí ya van 2 tipos de caballero que pueden adquirir un vehículo. El otro es el papá soltero o el papá que está separado de su esposa y que tiene que tener un vehículo en el que puede llevar a sus hijos. Y por último, el papá que sí vive con su esposa y que tiene a sus hijos viviendo con él. ¿Por qué? Porque cada quien buscará algo diferente. Algunos buscarán seguridad, otros buscarán comodidad, otros buscarán llamar la atención, otros buscarán velocidad, otros buscarán un vehículo que no sea el vehículo lo que esté en realidad llamando su atención, sino las extras, como por ejemplo el sunroof, que tiene aros, que tiene un sistema de audio muy bueno, que en realidad tiene muchas opciones para poder usar en su tablero, conectividad con su teléfono, GPS, internet, varias situaciones que hoy en día llaman la atención de los usuarios. Y todo esto nosotros lo deberíamos de conocer, saber en realidad qué es lo que estamos buscando. Ojo, hay neurociencias para las ventas. ¿Por qué? Porque si nosotros le vamos a vender a la mente, debemos de saber cómo funcionan. Las neuroventas se apoyan de la teoría de Paul Lian. ¿Qué dice Paul Lian? Que hay 3 cerebros. El cerebro reptil, que es el que compra de forma instintiva. Este cerebro reptil es al que nosotros le podríamos comprar siempre, porque tiene la intuición de lo que quiere y tiene la intuición de lo que necesita. Hay también un cerebro límbico, y este compra por emoción. Es en realidad 100% un comprador emocional. Está también el córtex, que es el que compra de forma racional. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me enfoco en vender o tener una estrategia de venta para las personas que son instintivas, ¿será que esa estrategia me podrá funcionar también para las personas que tienen cerebro límbico o córtex? o que están comprando en base a las características de este cerebro. Debo en realidad tener una estrategia armada para cada una de las personas, pero ojo, antes debo de conocerlos. Debo de saber en realidad, por sus comentarios y características, cuál de los tres cerebros tiene para poder saber cuál de las estrategias utilizar y poder venderle. También hay que saber cómo venderle a un hombre y a una mujer. Aunque sea la misma tienda de ropa, el hombre y la mujer van a llegar a comprar de forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad, como les decía, los hombres compramos única y exclusivamente por necesidad. La gran mayoría de hombres no se va a una tienda a buscar si hay un vestido, si hay una blusa o si hay algo, una camisa o una corbata que le llame la atención para poder comprarla. Cosa que sí hacen las mujeres. Si las mujeres se sienten mal en ocasiones, van y se compran un vestido que les quede bonito para poder sentirse bien el día siguiente y que la molestia o la preocupación que cargan encima no les afecte tanto porque están recibiendo piropos por ese nuevo vestido que compraron. Así es como funcionan las mujeres y así es como funcionamos los hombres. Normalmente nosotros vamos y vamos a ir a comprar porque en realidad ya necesitamos ese producto, bien o servicio que vamos a ir a adquirir. Si no es así, nosotros ni siquiera salimos. Como bien decía por ahí mi abuelito en ocasiones, ¿para qué va a salir al mercado si usted tiene de todo en la refri? Y es cierto, nosotros los hombres no vamos y buscamos algo si ya tenemos. Normalmente nosotros compramos o hasta que los pantalones, zapatos, lo que sea de ropa ya se vaya a desgastar, o porque en realidad necesitamos un bien o servicio, y si no, no lo hacemos. Ahora, hay códigos reptilianos para poder vender, que son por ejemplo el poder, los retos, el placer, el control, el símbolo de pertenencia, el símbolo de seguridad, de libertad, de familia, de exploración y de trascendencia. Hay varios acá que son adecuados para las damas y otros para los caballeros. Por ejemplo, para esto nosotros debemos de entender cómo funcionamos. Y acá ustedes me dirán, a la gran, si yo no he podido todavía descubrir cómo es mi esposa, que vivo con ella, cómo voy a entender cómo es una dama que llega a comprarme si la estoy viendo por primera vez. Pero acá es en donde funciona esta parte de venderle a la mente y no a la gente. ¿Por qué? Todas las personas somos diferentes, pero todas las personas tenemos patrones de conducta similares. Y aquí es en donde entra esta estrategia de venderle a la mente y no a la gente. Con esos patrones de lo que nosotros ya sabemos que las personas tienen como constante o como común denominador, nosotros podemos hacer algún tipo de estrategia para cada perfil de persona o de personaje que llegue a nuestra tienda. Si nosotros, por ejemplo, generamos un proceso de decisión que las personas constantemente tienen, nosotros vamos a poder ofrecerle opciones para poder contrarrestar ese proceso. Por ejemplo, lo que les decía con anterioridad, ofrecer tres alternativas en la decisión de compra. No solo una, no solo dos, porque al verse con dos o tres cosas, tendrá que decidir entre una o la otra. Y ya sea que iba por eso o no, muchas veces terminará comprando. La fórmula que decide la compra entre atención, emoción y recordar. Usted llama la atención de las personas, usted despierta una emoción y usted le hace recordar una situación o una vivencia que esta persona tuvo. Y esto hace en realidad que tome acción ante la compra que piensa o que andaba pensando hacer. Evite los discursos racionales y trate la manera de usar neurotransmisores para venderle a sus clientes. La mejor forma de fidelizar a un cliente es quitándole el dolor a algo. Ojo con esto. Hay algunas campañas publicitarias que tratan la manera de venderle una idea, más que todo a una ama de casa, en donde se denota el sufrimiento que podría llegar a tener por X o Y razón. Y eso no se hace. Por ejemplo, Jürgen da un ejemplo de un aspirante a la presidencia, que creo que es en Colombia, en donde le decía, si usted no vota por mí, entonces sus hijos volverán a ir a la guerra. La gente, y más que todo las amas de casa, no votaron por él, porque les estaba generando dolor, las estaba haciendo imaginarse a sus hijos en la guerra. Esto no es algo que llame la atención. ¿qué es en realidad lo que nosotros tenemos que buscar? Algo que les quite el dolor. Algo como lo que les decía con anterioridad. Las damas van y compran un vestido que las haga ver bien para recibir halagos de este vestido y así obviar lo que las está haciendo sentirse mal. El novio que las dejó, que las engañó, X o Y razón. Los neurotransmisores sirven para liberar. Por ejemplo, hay varias segregaciones que nuestro cerebro o nuestro cuerpo hace y que esto genera alguna actividad o acción en nosotros. Por ejemplo, la noradrenalina busca lo novedoso y lo inesperado. La dopamina es lo que hace sentir único e inteligente a las personas. La acetilcolina enseña y genera aprendizaje y adaptabilidad. La endorfina quita el dolor. Y la serotonina es lo que permite vivir emociones y poder sentirlas y expresarlas. Son diferentes segregaciones que nuestro cuerpo hace y que en realidad pasan en ocasiones antes de lograr hacer una compra o no. Por ejemplo, cuando hablábamos de la noradrenalina que busca lo novedoso y lo inesperado, digámonos a nosotros mismos y en ocasiones, caballeros, cuando íbamos a comprar ese vehículo hermoso, tal vez el primer carro sport que íbamos a comprar, que nosotros sabíamos en realidad más cuando era de dos asientos, que solo iba a, nos estábamos hasta incluso imaginando que solo iba a ir la chica que era nuestra pareja en ese momento o a la que íbamos a conquistar, y nosotros hasta le sudaban las manos esperando el momento para poder subirse a ese vehículo y manejarlo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir y probar el vehículo que vamos futuramente a sacar de la agencia, eso en realidad nos genera una sensación que muchas veces nosotros no podemos explicar, pero nos atrae, nos hace en realidad ir y estar emocionados por lo que vamos a hacer. Señores, eso se llama noradrenalina. Eso es en realidad. Cuando a usted, por ejemplo, después de una exposición o después de haber presentado un proyecto, alguien le da un comentario y usted se siente bien porque usted sabe que le costó, pero las personas denotan que usted es inteligente y que usted es una persona que en realidad sobresale de otros, lo que usted está experimentando es la dopamina. Así es como se llama esa situación. Hay una fórmula que es la de la compra. Para que nosotros en realidad logremos la atención y que las personas terminen sacando su chequera, tarjeta de crédito o su efectivo para poder pagar, hay una fórmula. Y esto inicia con lograr la atención. Y acá buscamos elementos novedosos, hacemos que las personas comprendan, generamos expectativas, asociamos elementos y le damos la forma correcta de atención. La atención que las personas merecen y necesitan. Número 2, para lograr la emoción, involucramos emocionalmente con una anécdota o ejemplo a las personas. Permitimos que expresen sus emociones para saber en realidad por dónde seguir estructurando nuestro speech para poder hacer que esta persona genere el interés por comprar. La comprendemos y automáticamente buscamos los elementos para poder contrarrestar cuáles son los miedos que esta persona tiene y por lo que anda buscando este producto o servicio. Le hablamos de las experiencias emocionales positivas que nosotros tenemos con este producto y también le facilitamos una forma de escape. ¿Qué quiere decir esto? Si el producto o servicio que yo le voy a dar tiene un precio alto, automáticamente yo le presento un plan de pagos que esté a su alcance y que en realidad le permita tomar la decisión y no se quede inseguro, sino todo lo contrario. Nosotros le hacemos creer que ese plan de convenio de pago es el mejor que va a poder encontrar, y así es como las personas hacen ese último paso de la toma de decisión, y cuando te vienes a dar cuenta ya están firmando sus cheques o firmando el voucher de la compra que acabas de generar. Número 3, para poder lograr que nos recuerden, nosotros favorecemos la asociación con elementos conocidos. Ayudamos a clasificar y categorizar. Esto es para su hija, esto es para su hijo, esto es para su esposa, esto es para usted, esto es para cuando usted tenga visita. Le empezamos a dar cuáles son las clasificaciones y categorías. Más adelante se los voy a explicar mejor en uno de los ejemplos. El poder de las historias es mejor que ninguno para poder generar una acción y decisión en las personas. ¿Por qué? Recordémonos que con anterioridad nosotros aprendíamos así. Nosotros aprendíamos de esa forma, por medio de historias. Jesús contó muchas parábolas en donde daba a conocer varias de las historias para que sus discípulos y las personas que lo escuchaban lo pudieran entender y percibieran la concepción de lo que les quería transmitir. Así es como se aprendía en la antes, y así es como a muchas personas les gusta también que les hagan una venta. ¿Por qué? Porque con esto nosotros llamamos la atención. Una historia puede despertar la atención. Con una historia positiva nosotros logramos activar el deseo, y con una historia neutra nosotros justificamos una razón, pero la reforzamos. Esto nos permite generar una escalera emocional entre la decisión, y eso lo podemos usar para que las personas nos compren. Número uno en la fórmula de poder recordarles: démosles a conocer la seguridad, el confort, el placer que cualquiera de los productos o servicios que estamos ofreciendo le dará al adquirirlo. Todo lo que nosotros compramos reduce miedos. Todo lo que nosotros vendemos reducirá miedos en la vida de las personas que nos compren. Entonces, nosotros debemos de conocer cuáles son los miedos que las personas normalmente generan para poder venderles de esta forma. ¿Por qué? Porque los miedos generan vicios y carencias, y nosotros podemos vender productos que tapen esos espacios vacíos. Otra de las situaciones que debemos de tomar muy en cuenta es el valor simbólico. Recordémonos, muchas de las personas compran y lo ven dentro del valor de uso o el valor de cambio. El valor de uso es qué tanto va a satisfacer mi necesidad y qué rendimiento me va a generar, y el valor de cambio es qué tanto voy a pagar por ese producto para lo que me va a servir. Las cosas valen más por su significado que por lo que son, y las decisiones también son simbólicas. Por ejemplo, hay productos o servicios que nosotros vamos a vender y que los que los van a comprar solo necesitan de la opinión individual. Solo ellos saben lo que quieren y para qué lo quieren. Hay otros que la opinión debe ser colectiva. Yo le pregunto a mis hijos y le pregunto a mi esposa si están de acuerdo o no. Otros que van de acuerdo con la biología que cada quien tiene. Y otros que definitivamente es el valor simbólico, valor de uso o valor de cambio. Nosotros debemos de aprender a encontrar ese valor. ¿Por qué? Porque el valor simbólico y el precio no será el problema, sino atender y fidelizar a nuestro cliente para que regrese. Por ejemplo, acá en este libro, Jürgen da 20 neurotips para vender mejor. Yo solo les voy a decir 5. Número 1 es buscar el código simbólico de tu producto y adaptarlo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, encontrar la variable diferencial que mi producto tiene y usarlo como mi ventaja competitiva. 2. Debemos de manejar discursos de ventas diferenciados para ambos géneros. No le puedo vender igual a los hombres y a las mujeres. 3. Hay que pedir que toque, sienta e interactúe con el producto o servicio que yo le estoy dando. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pero si lo que yo le voy a dar es un servicio, ¿cómo hago para que experimente? Démosle una probadita a ese servicio. Si tú estás ofreciendo un servicio, por ejemplo, de consultoría o de asesoría, déjale conocer que estás empapado de cualquiera de los temas que necesita contrarrestar y que conoces en realidad cuáles son las estrategias para poder atacar el problema que actualmente tiene. Lleva la relación a lo personal. ¿Qué quiere decir esto? Trata la manera de buscar esos lazos sentimentales en donde tú le puedas explicar, en base a tu experiencia, por qué es importante que tenga este producto o servicio. Y comunícate de forma indirecta con metáforas o cuentos. Permite que, sin necesidad de decirle cómpralo, te lo termine comprando, porque tú te estás yendo por las ramas, como dicen. Otra de las situaciones es que nosotros debemos de armar la estructura de nuestro discurso. Esto debe de ser con un análisis previo, con un discurso de neuroventas basado en la atención, en la emoción y en recordarles. Y también debemos de tomar muy en cuenta cuál es el miedo que tiene. Así es como nosotros armamos la estructura. Un análisis previo en el miedo que tiene. Y luego armamos el plan de la estrategia. Llamar su atención, lograr revivir sus emociones y luego mantenernos ahí recordándoles, hacer por medio de una parábola o una indirecta, decirles que nos tienen que comprar. Y acá hay varias de las situaciones. Por ejemplo, ustedes en las neuroventas se darán cuenta que hay especialidades, hay claves para vender inmuebles. Por ejemplo, cuando usted vende un inmueble, el 70% de la casa se lo debe de vender a la dama que va a vivir en esa casa. ¿Por qué? Porque normalmente la dama se queda con el cuarto más grande, el closet más grande, el baño que esté mejor o el más grande, la cocina, y es lo que le interesa a la dama. Y si usted se da cuenta, ahí ya solo quedaron un par de recámaras y la sala. Las recámaras más pequeñas serán para los hijos y la sala muy probablemente será para los hijos y el esposo. ¿Qué quiere decir esto? El esposo se queda aproximadamente con el 15% de lo que es la casa, que es en realidad la sala. Pero si ese 15% no es atractivo para él, también le puede echar a perder la venta. Claves para vender tecnología. Si usted le vende a un hombre, háblele de todo tipo de capacidades del producto. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los usos que usted le puede dar? ¿De qué forma usted lo puede implementar en su trabajo diario? X, Y y Z. Pero si usted le va a vender a una mujer, muéstrele cómo utilizar el producto y cómo simplifica la vida de ella. ¿Por qué? Porque a la mujer en realidad no le gusta lo complejo. Y las mujeres ya de por sí, con el respeto de las damas, porque no son todas, pero la gran mayoría, no son amigables con la tecnología. En realidad son enemigas. Tratan la manera de que mientras menos complicado sea el producto o servicio que van a adquirir, mejor. Hay varias claves para vender automóviles, como por ejemplo, si usted le vende a una mujer algo que mantenga cómodos y divertidos a sus hijos, mientras ella utilice ese vehículo para ir a hacer todas las cosas que tendrá durante día a día. Si le vende a una mujer sin hijos, ella debe de verse bien, debe de verse interesante y debe de verse joven. Entonces eso es lo que debe resaltar en el vehículo que le está ofreciendo. Si le vende a un hombre, que es lo clásico, debe de ofrecerle un coche acorde a la capacidad que usted ve en el caballero. El vehículo debe de ser moderno y veloz si es para un joven. Debe de ser con mucha seguridad y confort si es para un caballero con hijos. Y debe de ser un vehículo que tenga muchas extras si es para un joven adulto que aún es soltero. Porque lo que él buscará es denotar que tiene una presencia imponente y que ha llegado a alcanzar el éxito a través del vehículo que maneja. Una de las claves que es muy importante para vender servicios es investigar el negocio del cliente, ofrecerle oportunidades rentables. Hoy por hoy es la estrategia que utilizo en las capacitaciones o asesorías empresariales que doy con asistencia integral. Y ojo con esto, la clave para vender seguros o para vender todo lo que tenga que ver con servicios funerarios, tanto los nichos como los servicios de lo que es el proceso de las velaciones. Venda herencia, trascendencia y seguridad del futuro. Esa es la clave. Cuando usted vende un seguro, debe de buscar eso. Si usted le vende un seguro diciéndole a las personas, mire, cuando usted se muera, ellos van a obtener dinero y así usted no nos dejará muchos problemas, lo primero que se le viene a la mente es, mi familia se va a pelear por ese dinero. Entonces mejor ni lo hago. Caso contrario, que si usted le dice lo mismo en otras palabras, si el día de mañana usted llega a faltar, usted les dejará un patrimonio con el que ellos podrán seguir adelante su vida y usted estará siempre bien recordado porque les dejó ese sustento con el que ellos puedan realizar los sueños con los que usted quería que ellos tuvieran sus metas. Es una cuestión distinta, aunque les está diciendo lo mismo, aunque en realidad pasaría lo mismo, pero es la forma en la que nosotros le vendemos. Ahí es en donde está el juego de palabras y la forma en la que nosotros podemos llegar a estas personas. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. En realidad, como les dije, este es un tema muy interesante. Espero por favor que ingresen a www.asistenciaintegraljl.com y ahí ustedes puedan ver un archivo de Word en donde hay varias de las características y el resumen de todo lo que platicamos el día de hoy y que ustedes puedan en realidad ponerlo en práctica. Por cuestión de tiempo, un saludo para todas las personas en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Muchas gracias en realidad por todo el apoyo que han demostrado, gracias por los mensajes que nos hacen llegar y espero en realidad que lo puedan poner en práctica. Nos volvemos a sintonizar el día viernes a las 10 de la mañana en vivo y a las 8 de la noche en la retransmisión. Gracias a todos los que escuchan y gracias por estar constantemente recomendando el programa. Que tengan un feliz resto de semana y que todo lo que hagan en realidad les salga con mucho éxito.